Bueno, se está haciendo común, después le voy a contar, ustedes a lo mejor ya lo escucharon, pero bueno, a mí me ha pasado. Una cuestión que tiene que ver con el ciberdelito, ¿no? Que se está haciendo cada vez más común, más amplio, más sofisticado el tema, y para eso nosotros vamos a charlar. Alguna vez ya lo convocamos, creo que fue el año pasado, a Julio López, y le agradecemos muchísimo la atención, que es experto en ciberseguridad y columnista. Usted lo verá y lo escuchará, lo verá por TN y lo escuchará por Radio Mitre. ¿Qué tal, Julio? Gracias por atendernos nuevamente. Gabriel Pérez Benice es mi nombre.
¿Cómo estás, Gabriel? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. Bueno, hay modalidades, se va perfeccionando el tema. Bueno, lamentablemente yo caí en una trampa en un determinado momento, en donde solicité un permiso, una tarjeta para viajar a un país limítrofe, y bueno, terminé con una estafa recibida. Pero cuéntenos cuáles son las...
¿Pero cómo? A ver, pará, porque me interesa.
Bien.
¿Cómo fue?
Bueno, lo cuento directamente. De paso, esto también sirve para agradecerle a la autoridad del Banco Macro que finalmente me resolvieron el problema. El tema es así.
Sí.
Yo me dirijo al banco para pedir una extensión de la tarjeta para viajar a Brasil.
Sí.
El banco me dice que se hace por Visa Home. Bueno, yo entro en el celular por Visa Home. Ahí aparece la torpeza de mi parte. La verdad que no miré demasiado qué cantidad de Visa Home me aparecían en Google. Yo la primera que vi, entré, me comuniqué con supuestamente Visa Home, que no era Visa Home indudablemente.
Y entré, un teléfono.
Claro, por teléfono. Yo lo hice todo con el celular.
O sea, llamaste un teléfono, sí.
Sí, ¿y? Primero busqué Visa Home por Google. Entonces, sí. Ahí marqué el teléfono que estaba, me empezaron a dar opciones, sí. El dibujo todo era de Visa, naturalmente, me empiezan a dar opciones, en una era hablar con un operador, hablo con el operador, me pide algunos datos de la tarjeta, me dice todo, eso fue todo muy rápido, fue un día jueves, y me dice que ya estaba todo listo. Al otro día, sí. El viernes, fuera del horario bancario, tipo 17:30, me llaman supuestamente, sí, del banco, en este caso era el Banco Macro, de la Casa Central, sí, para pedirme algunas especificaciones más sobre la tarjeta y a su vez ofrecerme otros beneficios, como podía, sí, ser una amplitud en el crédito. En ese momento se corta la llamada. Después vuelven a llamarme del mismo número, atiendo y termino con la operación en donde me dicen que estaba todo listo, que estaba todo acordado. Y sobre el final, una charla que duró un tiempo importante, me pidieron nombres de mi mascota, de mis padres, por razones de seguridad. me ofrecieron también ampliarme la posibilidad de sacar un crédito, todas cosas que potencialmente podían ser beneficiosas para mí. Bien.
Sí.
Cuando termina la charla, me dicen por 3 horas no entres, sí, en la aplicación y no utilices la tarjeta. Cosa que ya me llamó la atención. Le pregunto por qué. Entonces me dice que era por cuestiones administrativas. Y me dicen, quédese tranquilo, Gabriel, que está todo bien. Y ese quédese tranquilo me intranquilizó aún más. Disculpa, Julio. Pasaron algunos minutos y quise entrar en la aplicación, porque no me gustó el quédese tranquilo. Y cuando quise entrar en la aplicación, vi que faltaba la plata que yo tenía en la...
¿Pero primero cómo transfirieron?
Primero no pude entrar. Claro, primero no pude entrar. Probé una vez, probé 2 veces, probé 3 veces, a la tercera vez se anula la contraseña, cambio la contraseña y ahí me aparece el resto. Me habían quedado 400 pesos sobre un total que yo tenía, que era una cifra para mí importante. Bueno, sí. Y ahí lo primero.
Pero
que...
¿Cómo transfirieron sin tener los tokens de seguridad?
Y posiblemente yo se lo haya dado, no sé lo que le di. Ahí aparece el error mío,
si vos vas a tu a tus SMS, si vos vas a tu SMS, a donde tenés todos los mensajes de texto, en ese día, a esa hora, encontrás los disparos del... Yo entiendo que vos podés estar nervioso y que le podés dar información que ahora no recordás bien, pero si vos vas a mensajes de texto y te fijás ahí por el día, tendrías que encontrar puntualmente que la aplicación, el banco, te envió disparos de autorizaciones que vos le tendrías que haber leído para que el otro pueda ingresar.
La verdad que no. ¿Se entiende lo que te digo? Sí, no encontré nada, no vi nada. Yo fui con el teléfono al banco, por supuesto, hice la denuncia, lo analizamos. También acá en Ciberdelitos, lo primero que hice, me comuniqué con la gente de Ciberdelitos. Había un CBU que lo rastrearon y era de, no recuerdo ahora si de Santa Cruz o de Río Negro, el CBU al cual se transfirió la cuenta, y un teléfono que ya no existía más.
Y ellos siempre te hablaron de Visa, de como si fuera el call center de Visa, no del banco.
El segundo día del banco, como si fuera el banco. El primer día yo me comuniqué con Visa y el segundo día con el banco. Y tenían también algunos datos. Esa era una cuenta sueldo nueva para mí, una cuenta sueldo que yo tenía por haber trabajado en un diario de Rosario, pero hacía como 10 años que el único movimiento que había ahí era una pequeña plata para una tarjeta de crédito, no más de 10.000 pesos. Y ahora sí había un movimiento un poco más importante, porque en esta radio donde vos estás saliendo me depositaban el sueldo en esa cuenta en los primeros meses.
Ok, bueno, entendí. A ver, esto te digo, hace una semana pasó un caso muy similar con una persona exactamente en mismas condiciones, un poquito diferente, más sofisticado de lo que te hicieron a vos. Igual a mí me llama mucho la atención, y es algo que hay que estudiar quizás más con la parte de psicólogos, ¿por qué permea tanto esto? Mirá, el caso que pasó hace muy poquitos días, entorno muy cercano mío, un colega que trabaja en sistemas encima, no una persona ajena a todo esto y digamos muy cercano mío, que conoce todo el laburo que hago yo. Le pasó una situación donde quiso comprar con una tarjeta de crédito un par de entradas, el límite no le dio, entonces buscó por Google cuál era el teléfono de Visa, llamó por teléfono al primer teléfono que encontró, que obviamente no era de Visa, que obviamente era un atacante.
Claro, lo mismo que me pasó.
Ahora, el tipo lo hicieron entrar al home banking, le hicieron leer qué cantidad de dinero tenía en la cuenta, y de ahí no sabemos cómo él termina transfiriendo el dinero a una cuenta de un tercero. Entonces, y esto se suma a un montón más de sin razones, de gente que sin razón. Entonces, yo realmente analizo que hay veces que uno está descuidado, pero hay gente particularmente, por eso que me gusta mucho escuchar los casos. Hay el caso de una persona que tiene títulos por todos lados, ¿no? Una intelectual terrible y no demasiado ajena a la tecnología, que va a hacer un reclamo por un tema de internet, porque no le andaba, la atienden por el call center, entre comillas, y todo eso termina en que la suben arriba de un auto por teléfono, ¿no? Todo virtual, por teléfono, a las 9 de la noche para desbloquear la cuenta en un cajero. Estamos hablando de internet.
Claro.
Que tenía un problema de internet, y a la mitad del viaje ella le dice, vos me vas a estafar, ¿no? Y el tipo le dijo, no, para nada. Y la terminó estafando. Entonces, hay un tema acá, más allá de las estafas, que hay gente que no sé por qué es hiperpermeable a no poder parar una situación.
Bueno, en un
a no
momento,
poder frenar una situación.
En un momento, él me dice, la persona me dice, mira, te va a aparecer ahí por ahí alguna leyenda, no entregues la clave, qué sé yo, pero dice, en este caso nosotros estamos hablando de la casa central, y me da un número de la casa central. Eso me dio una absoluta seguridad de que yo estaba hablando con la persona correcta. Un detalle que te puede servir, por ejemplo, que me contaba la gente que me atendió, el oficial en ciberdelitos. Dice que ese corte, que cuando se corta la comunicación, tiene la habilidad de cortar la comunicación en un momento que te dicen algo que para vos es beneficioso, que yo no recuerdo bien porque uno no puede tener en la memoria en qué momento se corta, pues se cortan dos veces. En ese corte ellos ya están trabajando. O sea, ellos, si la comunicación se corta en un momento, suponte cuando me dicen a mí, mira, vas a obtener nuevos beneficios, tu crédito va a ascender a, y ahí se corta. Entonces vos te quedás esperando eso. Esto es lo que me decía el oficial de ciberdelito.
Interesante.
Te cortan en un momento en donde a vos te está importando la comunicación.
Sí.
Entonces pasaron 7-8 minutos y me llamaron de nuevo. Y yo volví a atender del mismo número.
Ahí entendés que toda esta falla está porque vos confiaste en que lo que habías encontrado era el número de teléfono
totalmente
de Visa en Google.
Exactamente.
Y
después, y una cosa que no comprendo, Julio, es,
¿sí?,
vos entras ahora, vos pones Google, Visa Home, y aparecen 10 teléfonos. Y está el oficial, claro, ahí en el medio, mezclado con todos los otros. ¿Tienen algún detalle, algo que lo ponen ahí, y generalmente los primeros que te aparecen no son precisamente el número de Visa Home?
Sí, bueno, el tema es que el atacante paga publicidad, ¿sí?
Sí, sí.
Y paga publicidad en Google diciendo que es Visa. Y como Google no chequea nada, no le importa nada, acepta la publicidad porque se hace todo en línea, no tienen chequeos. Entonces causan estos daños que vos ves, ¿entendés?
¿Y cuál es el camino a tomar, por ejemplo, a la hora de hacer un trámite?
El camino a tomar es que vos nunca podés confiar en los primeros resultados que dicen patrocinado, porque patrocinado significa que es una publicidad. Entonces, si vos vas a buscar Visa Home, vas a ver que los atacantes utilizan las tres primeras posiciones, quizás. Esas tres primeras posiciones dicen al lado patrocinado, que significa que alguien pagó para que eso esté ahí.
Wow,
esa persona que pagó, o sea, el patrocinador, es el atacante. Si vos omitís los tres primeros resultados y te fijás los resultados que no son patrocinados, el primero va a ser seguramente de Visa, el real. Lo mismo si yo hago ANSES y pongo número de teléfono ANSES, y los primeros resultados dicen patrocinado. Esos primeros resultados yo no los leo, los tres primeros. Leo a partir del tercero, ¿sí? Google, en su afán de ganar dinero, mezcla de una manera poco prudente, hablando de diseño, a punto tal que vos no estás distinguiendo lo que yo te estoy diciendo. Estás haciendo memoria.
Claro.
¿Entendés? ¿Por qué? Porque no está debidamente segmentado a nivel diseño lo que es una publicidad de lo que es información, ¿sí?
Exacto.
Entonces, o sea, siempre en una estafa hay multicausales, no hay solamente uno. O sea, Google en esto tiene una responsabilidad, no tanto Visa también es una víctima.
Yo te iba a preguntar eso, ¿cuál era el rol de Visa en esta situación? Si Visa no puede hacer algo.
Mira, pensalo así. Yo agarro y digo, bueno, Radio Tal. Entonces yo pago como patrocinante, pago el teléfono de esta radio. ¿Entendés? Entonces estafo a la gente. ¿Y vos qué pito tocas? No tocas nada, porque vos no tenés la culpa,
claro,
como radio. Hubo un chabón que agarró y puso un aviso usando tu teléfono y tu nombre.
Claro.
¿Entendés? O sea, claramente el problema empieza en Google. Visa no tiene la culpa de digamos, de que esto sea así.
De que utilicen su nombre de empresa.
Claro, pero totalmente. Totalmente.
Y seguimos con las sugerencias o los consejos. Cuando uno quiere hacer un trámite, ¿cosas a tener en cuenta o ir directamente al banco, a la vieja usanza?
A ver, según cómo te llevas con la tecnología. Si no te llevas bien con la tecnología, quizás lo mejor para seguridad tuyo es, ¿cómo es que se llama?, es ir a un banco. Ahora, a vos lo que te pasó, ese conito negro que vos no querés ver, que es que seguramente vos diste token de seguridad para terminar una transacción, porque yo, por más que yo te robe el usuario y password, ¿sí?, de tu cuenta bancaria, con ese dato yo no puedo emitir transferencias.
Claro.
¿Sí? Para yo realmente emitir transferencias, tengo que mandar la orden vía home banking e inmediatamente el banco, si funciona bien, ¿ok? Por eso yo te digo, más allá de todo, te diría, fíjate en los SMS, tendrías que tener los disparos de los tokens de seguridad.
Claro.
Que tuviste que haber leído. Entonces, más allá de eso, vos hiciste algo que es terrible, que es, yo jamás tengo que leer un código de seguridad que me llegó a mi teléfono a un tercero, no importa quién es. O sea, si a mí por SMS me llega una clave, ¿sí?, y alguien en el teléfono me dice, señor, fíjese que le llegó un código a su teléfono, dígame cuál es, así yo verifico lo que fuera.
Eso me suena más factible, ese tipo de diálogo creo que lo he tenido.
Claro, entonces vos puntualmente jamás tenés que leer un código de seguridad a nadie por teléfono, ¿me entendés? Sí, nunca, sí. Jamás. No hay un aspecto de la vida de un ser humano que revista tener que leerle a otro un código que acaba de llegar al teléfono. ¿Sí?
Sí, sí.
O sea, eso tiene que ser como pizza con, perdón, sandía con vino. Explota. Sí, sí.
Explota.
Perfecto. ¿Entendés? O sea, hay que entender esa parte. Bueno, ahí hay dos transgresiones. Buscaste un teléfono, viste la primera opción, resultado patrocinado, y finalmente terminó en el multicausal este, terminó porque le leíste al atacante un código de seguridad que no hay que leer nunca, no importa qué. Ahí es donde se termina de confeccionar el problema, ¿sí?
Muy bien, sí, debe haber pasado eso indudablemente.
Claro, y, claro, o si no es una falla bancaria.
¿Y hay algunas modalidades nuevas, hay algo nuevo que de lo que no puedas alertar?
Básicamente todo este escenario siempre se basa en que la persona le lee un código, no importa qué,
claro,
o que lo llevan a un cajero y tiene una comunicación telefónica desde un cajero, que ese es otro sandía con vino que tenemos. Últimamente, lo más peligroso que se está dando en este momento es la parte de, a ver, ¿cómo decirlo? Como extorsión seguido de estafa. Que es algo que está ocurriendo mucho. La extorsión es un delito muy complejo en este caso, porque mirá lo que ocurre. Hay gente que conoce otra gente por redes sociales de manera extramatrimonial, extra pareja, extra vida pública, y termina con que, como lo conoce por Facebook o por redes sociales abiertas, termina después siendo extorsionado porque le dicen, mirá, yo vi en tu Facebook que tenés mujer y tenés hijos, y vos conmigo tenés estos chats, se lo voy a mandar a tu mujer o me tenés que pagar tanta guita, y la guita nunca va a alcanzar. O la persona es joven y después te llaman y te dicen que son de la policía y que hay un allanamiento en curso, porque la persona era menor de edad, y hay que poner plata para parar el allanamiento, porque el policía que te llama sabe que sos un ser de bien y no te quiere cagar la vida, pero hay que poner un mani. Esa es la parte que yo estoy viendo progresar, que está bastante picante, porque no se trata de una estafa que podés perder la guita que tenés, digamos, en el banco.
No, tu familia puede perder, claro.
Claro, ¿por qué? Porque vos también measte fuera del tarro, por decirlo.
Sí, sí.
O sea, vos tuviste ese chat.
Sí, siempre aparece el error humano, está siempre. Te llevan, te impulsan al error.
Claro, entonces hay una metida de gamba tuya, una rotura de tu contrato, por decirlo de alguna manera, y el tipo que aprovecha esa rotura de contrato tuyo para hacértelo pagar. De hecho, hay, por lo menos que conocemos, hay dos suicidios por esta causa, uno de un oficial de policía femenino y otro, un peón de campo. Ambos se suicidaron porque obviamente los apretaron de una manera muy fuerte y no tenían cómo responder con eso. Entonces, nada, eso, si vos me decís, ¿qué es lo más preocupante? Porque vos la plata, mal o bien, te va a costar años, la vas a terminar recuperando, sí, sí, vayas totalmente. A ver. Pero cuando son este tipo de delitos, a mí no me gustan nada, porque ya vimos que costó la vida de gente.
Claro, lógico. Una consulta que me surge de manera espontánea. Y, por ejemplo, sí, la responsabilidad de Google puede ser castigada. Yo o cualquier persona puede ir contra Google por acceder a un patrocinio que no es natural.
Básicamente, este tipo de empresas no son castigadas porque son Google. Tienen bufete de abogados muy buenos. No se hacen cargo absolutamente, parte del desastre que vos ves en la prensa, te digo que trabajé mucho lo que es gráfica, y trabajé mucho durante el escenario este de puesta de Google, al aire, ¿no? De todos estos tiempos que acompañamos este cambio, violó los copyrights absolutamente de todos los diarios, y en Latinoamérica no hay un solo juicio hecho a Google, claro. No así en Europa y no así en Estados Unidos. Google tiene fuertes músculos de lobby continuos, ¿sí? Continuos, que ejerce continuamente, porque a la gente le gusta pegarse a la marca Google, porque realmente auspicia eventos, etcétera. Y hay una fundación que se llama, no lo puedo recordar, que es de Alemania, que hizo un informe de cómo gasta el dinero Google en relaciones públicas, cómo sube la cantidad de dinero que gasta en relaciones públicas en los países donde más juicios se les hace. Claramente, el músculo de Google no tiene que ver con la justicia, tiene que ver con un montón de tentáculos más, a punto tal de que, te lo digo porque vos trabajás en prensa,
sí, sí,
pero la violación temática de copyright que hizo a la industria de la prensa es algo infame, que se está, obviamente, se hizo juicios y se llegaron a acuerdos en Europa, en Francia, en Estados Unidos, y que acá en Argentina, lastimosamente, ninguna de las asociaciones periodísticas, ni siquiera las que representan los medios, hicieron algo en Latinoamérica. ¿Por qué? Y porque somos un poco más improvisados en Latinoamérica. No lo vemos venir. Fíjate que la industria del libro, cuando Google quiso digitalizar todos los libros del mundo, se le paró de manos inmediatamente. Y hoy en día vos de los libros digitalizados tenés dos o tres páginas nada más, no tenés todo el libro.
Claro.
A la prensa le ocupó todo el contenido, de eso hizo toda una industria, y ahora están todos lamentándose de, uy, la gente va a Google y ya no va a nuestros websites. Y bueno, te violó todos los derechos copyright,
claro.
De eso hizo una industria, no lo comparte con vos, ups. O sea, lo que quiero decir con esto no es que es malo. No es malo Google, las empresas de este tipo, porque sean informáticas, no significa que sean buenas. Entonces, eso es lo que nosotros confundimos la tecnología con lo bueno, con el futuro. Entonces pensamos que Uber es bueno, pensamos que Google es bueno, pero detrás de eso son las mismas rancias empresas que lo único que buscan es el extremo, que es como todos, ganar dinero, ser cada día más grande, etcétera, a niveles que no importa, después vemos el daño, pero van más rápido que lo que la justicia, que las regulaciones pueden. La primera vez que tomé un Uber en Estados Unidos me costó $8 del aeropuerto de Miami al downtown, a la ciudad, me costó $8, siendo que un yellow cab o un taxi, estos amarillos, costaba entre 30 y 40. Y yo dije, impresionante, qué bueno, extraordinario. Después, con el tiempo, en realidad, en ese momento, al conductor le retenían solo entre el 20 y el 30% de comisión de esos $8. Con el tiempo, ya no vi más taxis amarillos a lo largo de los años. Muy pocos taxis amarillos hoy en día en Estados Unidos, en Miami. El precio de los taxis ahora está más o menos en $50-$60. El precio del Uber hoy está casi $35, 40, sigue siendo apenitas más, ahora apenitas más barato que el taxi. Pero ¿sabés qué pasa? Al conductor le sacan el 50% de comisión. 50. Pero claro, ahora ya no hay taxis. Y ya claro, se convierte en el mercado. Claro. Entonces claro, digo, hay que tener mucha cintura. Pasa que como toda la política es vieja, la justicia es vieja, todos son muy viejos, tienen miedo de levantar el dedo y señalar a Google, porque tienen miedo de sentir ignorancia o sentirse ignorantes ante esto. ¿Sí? Estamos en un periodo de transición donde estas empresas, si vos querés ir en contra de ellas, no va a ser posible, porque los estragos que hacen son aún mayores y están totalmente acolchonados en base a lobbies y otras técnicas que utilizan este tipo de empresas para desplegar, no importa el daño que causan, rápido. ¿Me entendés? Bien. Están hechas para esto.
Perfecto, Julio. Bueno, la verdad que ha sido muy amplio esto y te agradecemos muchísimo tu tiempo.
Por favor, fuerte abrazo.
Un gusto tenerte, Julio López, especialista en ciberdelitos y demás cuestiones. Usted lo verá siempre en TN, en Radio Mitre, bueno, charlando con nosotros.